Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tengo la sensación de que en las últimas horas solo hay casos de gente que ha dado positivo por coronavirus. Seguro que te pasa a ti algo parecido. Esta tarde, sin ir más lejos, en menos de una hora, hemos conocido que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han dado positivos. Toda la cúpula del PP se ha tenido que hacer PCRs. En estos días parece imposible que un caso de coronavirus no te pille cerca. Seguro que conoces a alguien que ha dado positivo o que le ha tocado confinarse por contacto estrecho. Y es que los datos hablan por sí solos. La incidencia está disparada en España. Aún no tenemos la actualización de hoy, pero por lo que sabemos, en la Comunidad de Madrid se ha registrado el récord de positivos en un día, más de 11.000. Con estos datos, mañana se reúnen los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez por vía telemática para ver si toman medidas. ¿Qué saldrá de ahí? Pues hasta ahora lo que sabemos es que hace unos minutos ha terminado la reunión entre los técnicos del Ministerio de Sanidad con las comunidades previa a esa conferencia de presidentes. Lo único que han acordado es que los contactos estrechos de un contagiado con la variante Omicron no tendrán que guardar cuarentena domiciliaria siempre y cuando tengan la pauta de vacunación completa. Esa es la noticia. Además, sabemos que hay un informe del centro que dirige Fernando Simón que recomienda establecer límites en el número de participantes en eventos públicos y sociales durante estas fechas navideñas. ¿Se aplicará la recomendación? Bueno, pues mañana, quién sabe si saldremos de dudas. Lo que es evidente es que estamos en un escenario de riesgo alto, aunque por ahora esto no se traduce en un boom de ingresos y, por suerte, de muertes, gracias a la vacuna, por supuesto. Donde se están viviendo los momentos más complicados es en la atención primaria. Los centros de salud están colapsados ante la avalancha de nuevos positivos. No hay gente para hacer PCRs, antígenos o para atender al resto de pacientes. Esto es algo que sucede en Madrid, Barcelona, Navarra, País Vasco, Sevilla, en casi toda España. Mañana, a las puertas de la Navidad, Pedro Sánchez se reúne con los presidentes. Por eso, en los próximos minutos vamos a hacer casi un minuto y resultado de la situación del coronavirus en España. Vamos a explicar cómo está afectando esta ola y el avance de Omicron. No te despegues de la radio. Empezamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de incidencia acumulada, las comunidades que peores datos presentan son Navarra y País Vasco. Allí se superan los 1.200 casos por 100.000 habitantes. Siguen La Rioja, Aragón, Castilla y León. Llama la atención Cataluña, que no presenta una incidencia tan alta, pero sí preocupa la situación en las UCIs, donde más del 30% ya son enfermos COVID. El problemón desde hace unos días está en los centros de salud, muchos de ellos colapsados, no dan abasto por la cantidad de gente que se acerca con leves síntomas o a por una prueba. Muchas veces los pacientes van hasta allí porque un test de farmacia les ha dado positivo, porque han sido contacto estrecho o se empiezan a encontrar mal. También lo hacen aquellos que no han tenido respuesta telefónica. José Polo es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y recordaba esta mañana en Herrera en COPE que hay que estar tranquilos.
Lo importante es tranquilidad, que la gente ante los síntomas llame, intente contactar con su médico. Es verdad que debido a que nos pasamos la mañana llamando más los que acuden a consulta, es imposible a lo mejor atender a todos. Pero con unos síntomas leves, que no haya compromiso y demás, tratamiento sintomático con un paracetamol, algún antitérmico, si se encuentra con mal cuerpo, si no es la fiebre elevada y no hay compromiso respiratorio, e intentar contactar la máxima rapidez pues con su médico de familia, que le va a resolver.
El doctor Rafael Ortega es vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor Ortega, buenas noches. El tratamiento, enseguida intentamos contactar con el doctor Ortega. El tratamiento en casos leves sigue siendo el de los síntomas, ya sabes, paracetamol, antitérmicos. Mientras no haya dificultad respiratoria, hay que estar tranquilos e intentar contactar por teléfono hasta que te den una respuesta.
Llamar, y si no, la fiebre. Hay que tener en cuenta lo que es fiebre muy elevada o febrícula. Y además también ver si uno clínicamente, lo que llamamos los médicos, clínicamente está estable. O sea, no hay compromiso, respiro bien, no me estoy ahogando, no tengo ningún otro síntoma. Dolorimiento por el cuerpo o demás, pues puede ser un malestar general. Pero si no hay síntomas de alarma, pues sobre todo tranquilidad, intentar contactar con su médico.
Ahora sí, el doctor Rafael Ortega es vocal de atención primaria del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, le pillo de guardia, ¿no?
Sí, estoy ahora mismo de guardia en el SUME, precisamente.
¿Cómo va la cosa? ¿La noche está tranquila o bueno, tiene pinta...?
Bueno, acabamos de entrar, está cerrándose ahora la actividad de los centros de salud. Como sabes, la actividad del centro de salud termina a las 8 de la noche, se inician servicios de atención rural, o SAR, y en suma nos encargamos de las urgencias y, bueno, la atención. Filios, los diferentes.
Bueno, a ver si la noche reserva.
Unidades.
A ver si la cosa se presenta tranquila. ¿Cuál es la situación ahora mismo en los centros de atención primaria? Si pudiéramos resumir, doctor.
Bueno, hemos tenido que cerrar, bloquear las agendas habituales, porque en la última semana, en las dos últimas semanas, ha habido un incremento a un 388%. Lo estaba leyendo ahora mismo en el protocolo que acaba de pasar. En alguna franja ya, por ejemplo, de 15 a 44 años, de la incidencia. Y eso coincidiendo además con que es época de catarros alérgicos, catarros infecciosos y diferentes tipos, con la aparición del COVID ha alarmado a la población. Todo el mundo, delante de las fiestas, pues nos vamos a encontrar con la familia, pues se está alarmando y han acudido y están acudiendo masivamente a los centros de salud. Todo esto, por supuesto, está acompañado con el incremento exponencial de la incidencia de la cepa Omicron. Y estamos pues viendo, fíjate, el jueves atendimos 200, el jueves de la semana pasada, 280.000 consultas, y ya teníamos confinados unos casi 7.000 pacientes en domicilios. Bueno, eso es lo que nos puso un poquito en alarma la mesa de atención primaria, y ya la gerencia y la Consejería de Sanidad ya estaban preparando un poco el camino, porque se preveía un posible exceso, un colapso de la atención primaria, que afortunadamente pues se ha conseguido controlar, porque las medidas que parten algo por lo que hemos hecho, lo que ya estaban preveniendo estas gerencias, y el toque que hemos dado los médicos de atención primaria, porque influencia de pacientes COVID, pues se nos escapen los enfermos que tenemos habitualmente.
¿Cuáles serían los consejos fundamentales? O sea, vamos a reiterarlo. Esta situación es preocupante por el número de contagios, por la variante. Quiero pensar que no es comparable, por suerte, desde el punto de vista sanitario ni clínico, con la de hace un año o año y medio. ¿Cuáles serían los consejos fundamentales para mí si esta noche me pongo malo o me siento mal?
Bueno, si, Ángel, comienzas con sintomatología como un catarro, y empiezas con unas décimas de fiebre, es muy posible COVID, Omicron. El Omicron, afortunadamente, no tiene esa virulencia que Alfa, que en cuanto venía un paciente al centro de salud, le auscultabas y empezabas a ver neumonías bilaterales en un porcentaje elevadísimo de pacientes. No, ahora mismo son patologías, además, afortunadamente, una gran parte de la población ya estamos vacunados con. Y aunque el Omicron esquiva un poquito la vacuna, porque pues la sintomatología que estamos viendo es una sintomatología afortunadamente leve. ¿Qué hay que hacer? Como muchos estamos vacunados, en cuanto hay contacto con el virus, se produce una respuesta inmune muy rápida, a diferencia de las personas que no están vacunadas, que tardan más días en tener esa respuesta inmune y además, pues tratamiento sintomático. Quedarte en casa, tú tienes un test, si tienes la posibilidad de tener un test diagnóstico de saliva, un test de antígenos, si te da positivo ese test, ten por seguro que es COVID. Si te da negativo, hay un periodo de ventana. Pero si te da positivo, es positivo. Calma. Casa, tratamiento sintomático, busca cita a través del teléfono COVID, 900-102-102, o a través de la aplicación telemática, pides cita a las unidades COVID y se pondrán en contacto. Digo, te llamarán, tu médico te va.
Estamos teniendo problemas con la comunicación, doctor Ortega. Intentamos recuperar dentro de unos minutos, a ver si es posible, porque se nos corta. Con Rafael Ortega, vocal de atención primaria en el Colegio de Médicos de Madrid. Ahora intentamos. Como hemos escuchado, la situación en la atención primaria es muy complicada. Le resulta imposible atender a todo el mundo, pero lo cierto es que este boom de los contagios en los hospitales es mucho más gradual. Como digo, la situación no es comparable. Los ingresos, por ahora, no se han disparado. Recuerdo perfectamente cuando hablé hace ya un tiempo con Sonia, enfermera en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Fue uno de los momentos más difíciles de la pandemia. Ellos en la UCI lo estaban pasando muy mal. Nos contó allí mismo en el hospital que ojalá todo el mundo pudiera ver por un agujero en la pared lo que pasaba en aquella UCI. Hoy la situación es diferente.
La presión en la UCI en estas dos últimas semanas se ha incrementado notablemente, pero de momento de forma contenida. No ha aumentado al mismo ritmo que hace un año y, por supuesto, no estamos viviendo la misma situación que en marzo y abril de 2020. Esto, y creo que todos lo tenemos claro, o lo deberíamos tener, es gracias a las vacunas.
Claro, la pregunta es obligada. ¿Cuál es el perfil del paciente que ahora mismo acaba en la UCI?
El perfil de los pacientes que ingresan es en su mayoría el de pacientes no vacunados, mayores de 60 años con pauta incompleta o a falta de la tercera dosis de refuerzo y pacientes jóvenes de entre 30 y 59 años sin ninguna dosis. También, pero en menor medida, ingresan pacientes con la pauta de vacunación completa, pero con ellos tenemos la sensación de que son pacientes que evolucionan mejor y más rápidamente.
Lo digo por si cabe alguna duda, escuchemos a Sonia. Igual que en aquella ocasión nos dijo, habría que hacer un boquete en la pared para que miréis lo que es esto, ahora hay que escucharla cuando da los datos de la vacuna. Nos vamos de Madrid a Cataluña. Allí la presión asistencial es mayor, más de un 30% de las camas UCI están ocupadas por enfermos COVID y el número de hospitalizados es el doble que en Madrid. Eso es lo que ha hecho que la Generalitat imponga medidas mucho más contundentes. Sin embargo, de nuevo, vemos que la situación no es, por el momento, peor que en otras olas. El doctor Benito Almirante es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
En estos momentos, en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, hay alrededor de 70 pacientes con COVID-19 activo. Este número de pacientes ha incrementado de forma progresiva en los últimos días, aunque con un ritmo claramente inferior al de otras ondas epidémicas.
El doctor Almirante está convencido de que las vacunas están protegiendo, que están evitando una catástrofe. Además, en todo este tiempo han aprendido muchísimo sobre cómo tratar a los pacientes.
Es muy posible que todavía los pacientes vacunados de forma completa con dos dosis y fundamentalmente aquellos que han recibido tres dosis sigan teniendo una protección adecuada para la progresión de la infección y la aparición de formas graves de la enfermedad. Y por último, merece la pena señalar que los tratamientos activos frente a la COVID-19 siguen siéndolo frente a esta nueva variante Omicron de la misma.
Seguro que lo recuerdas. Extremadura fue una de las zonas más golpeadas en la ola de hace unos meses. En la pasada Navidad, bueno, pues ahora mismo la situación allí no es tan complicada como en otros puntos. Hay cierta calma tensa. Javier Romero es un amigo con el que hemos hablado muchas veces este tiempo atrás y es enfermero en la UCI del Hospital de Mérida.
Tenemos miedo a que lo que pueda pasar esta Navidad se pueda parecer de alguna manera a lo que pasó en la pasada. Contamos con la vacuna, que no la teníamos en aquel momento, y esperamos que eso nos pueda ayudar a respirar un poco. Pero está claro que como no pongamos todos un poco de nuestra parte, se nos puede devenir otra vez en catástrofe todo.
Una de las ciudades en las que la incidencia se encuentra más disparada es Valladolid. Allí se superan los 1.300 casos por 100.000 habitantes. El doctor Carlos Dueñas trabaja en la Unidad de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Valladolid. Doctor Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Casi, minuto y resultado. ¿Cuál es la situación ahora mismo en vuestro hospital?
Bueno, pues un poco similar a lo que están comentando los compañeros anteriormente. Si me comparo con mi situación a finales de octubre, que era cero ingresados, pues estamos peor. Tengo ahora 37 ingresados ahora mismo, 37 ingresados en planta y 6 en la UCI. Si me comparo con cuando hablamos la última vez, pues que teníamos 200 ingresados en planta y 70 en la UCI, pues estoy mucho mejor. Sin duda, todo eso gracias a la vacuna, indudablemente.
Ahora volvemos al asunto de esta ola y demás, pero hago un paréntesis. ¿Cómo? Yo entiendo lo de la libertad individual y bla, bla, bla. ¿Cómo se puede explicar lo del negacionismo, lo de que haya todavía en España relativamente pocos, pero tanta gente sin vacunar, Carlos?
Pues yo tampoco lo entiendo. No me entra en la cabeza.
Humanamente, o sea, es que...
Es increíble. Yo no sé, sabiendo que en edades complicadas, a partir de los 50 años en adelante, el riesgo de ingresar en la UCI se multiplica por 25 si no estás vacunado, o el de fallecer por 15, yo creo que vamos, hay gente que juega la lotería y va con muchas menos posibilidades de que las cosas vayan mal, ¿no? Yo creo que con esos dos datos tendría que vacunarse todo el mundo.
Evidentemente. El porcentaje de positivos, esa es otra, está siendo altísimo. Claro, el número de contagios lo estamos comparando, pero hay otra variable que no tenemos en cuenta. Y ahora nos hacemos el test en casa, pero es que el año pasado no había test. Casi, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la sensación que tenemos todos los profesionales es que, bueno, todo el mundo tiene alrededor algún conocido que es positivo o es contacto de un positivo o está aislado por un contacto. Y esto es lo que estaba ocurriendo al principio de la pandemia. O sea, yo creo que entre que no hay suficiente cantidad de test para hacerse y que hay retrasos en las confirmaciones en las PCR, hay mucha más gente positiva y muchos de ellos con pocos síntomas de las que estábamos teniendo en las olas anteriores, sin duda.
Mira, acaba de llegar, me pasan una última hora los datos del día, datos de coronavirus según Sanidad. Récord de contagios, 49.823. La tasa de incidencia sube 86 puntos, hasta 695 casos. Sanidad notifica 94 muertos. En cualquier caso, insisto, las cifras no son comparables. Antes le preguntaba a Sonia, una enfermera del Puerta de Hierro de Madrid, de la UCI, con la que estuve yo en los peores tiempos allí, haciendo un reportaje, ¿cuál era el perfil? ¿Cuál era el perfil de vuestros pacientes? ¿Es similar, Carlos?
Pues fíjate, ahora mismo, en la planta de los 37 que tenemos, el 70% son menores de 65 años, la mayoría de ellos sin vacunar o con vacunación incompleta. En la UCI de los 6 estamos más o menos 50-50% entre mayores de 65 y menores de 65.
Con ese denominador común de pauta no completa o directamente...
Demoledor sin... los datos, ¿no?
Madre mía. ¿Qué dice un paciente no vacunado a conciencia que todavía no esté intubado? ¿Qué dice cuando se está viendo tan grave, tan malito en una UCI?
Pues la mayoría se dan cuenta de lo tonto que han hecho previamente y sus familiares. Pero aún así hay algunos que no creas que siguen RQR. Hemos tenido pacientes que han estado en la UCI, que han estado malos, que han estado intubados, que han salido de la UCI a la planta en una situación bastante complicada y luego se han ido a casa y todavía están diciendo que eso no había sido un coronavirus. Les hay muy cabezones.
Joder. La verdad es que, en fin, volvemos a lo de antes, no es cuestión de meter el dedito en la llaga. Nos comentaba el doctor Almirante del Valdebrón que también habían aprendido mucho a tratar la enfermedad. ¿Qué hacéis ahora, Carlos, que no hacíais hace un año y medio?
Pues hace un año y medio lo que estábamos haciendo era utilizar fármacos que sabíamos que no eran nocivos para la población porque se habían utilizado para otras cosas y que sí que parecía que tenía un resultado efectivo frente a este virus, y luego con el tiempo hemos ido aprendiendo y se han ido teniendo ensayos y más información sobre nuevos tratamientos que sí que son eficaces. Corticoides, el tocilizumab, remdesivir, son fármacos que ahora hemos visto que sí que funcionan, y estamos pendientes, bueno, que van a salir algunas novedades que también son prometedoras.
Seguro. Por la experiencia de estos casi dos años ya, ¿te atreves a hacer un vaticinio de qué va a pasar en las próximas semanas o meses?
Pues mira, nosotros ahora mismo en Valladolid no estamos viendo todavía el efecto de Omicron. O sea, lo que estamos recibiendo ahora son las incidencias de hace 7-10 días del puente, y es todavía variante Delta la mayoría. Entonces, nosotros vamos como 8-10 días retrasados en cuanto a Omicron frente a otras comunidades. Así que a nosotros nos espera una quincena mala de aumento de incidencia, y más o menos sabes que el 1,5-2% de los pacientes infectados acaban pasando por el hospital. Entonces, cuanto más pacientes tengamos, peor. Es verdad que la Omicron parece que es más banal en cuanto a sintomatología y problemas, pero lo mismo que la gripe. 5.000 gripes no dan problemas, pero 1.000.000 de gripes sí que dan problemas.
Entonces, por pura...
Cuanto más personas tengamos infectadas, pues más posibilidades sea de que sean complejos, crónicos o frágiles que acaben ingresando.
Claro, por pura estadística. Doctor Carlos Dueñas, trabaja en la Unidad de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Valladolid. Gracias por la consulta y, sobre todo, gracias por estar ahí, Carlos. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Me gustaría terminar este repaso por la situación de la pandemia en Sudáfrica. Allí nos llevan varias semanas de ventaja con la variante Omicron. Los datos revelan que, aunque los contagios se han disparado, la variante es menos letal que las anteriores, lo apuntaba Carlos ahora mismo, Carlos Dueñas. Bueno, al menos por ahora, eso sí, hay que medir esto con toda la cautela del mundo, claro. En ese país, en Sudáfrica, lleva bastante tiempo trabajando un médico español, Xavier Gómez Olivé, epidemiólogo en la Universidad de Johannesburgo.
La situación en los hospitales en Sudáfrica sigue siendo de un ligero incremento diario, aunque ya se ha reportado un poco de descenso en los últimos días. Hay unos 8.000 hospitalizados, pero los casos están siendo relativamente leves y de una hospitalización de pocos días.
Después de haberse disparado muchísimo, los contagios por Omicron han experimentado un ligero descenso, y todo sin que los hospitales hayan sufrido colapsos.
Parece ser que sigue siendo una clínica similar a un resfriado, con algunas complicaciones, pero pocas a nivel respiratorio, y por ahora no hay un incremento, un exceso de mortalidad debido al Omicron.
Habrá que seguir atentos a lo que sucede en Sudáfrica o en otros como Reino Unido, Dinamarca, donde la variante está muy extendida. En todos ellos, por el momento, notifican ese desacople entre la incidencia, los contagios y las UCIs y los muertos. Por suerte, en absoluto suben al mismo ritmo. Hasta aquí nuestro repaso a la situación de la pandemia. Hemos hablado de los momentos complicados que vive la atención primaria, de ese riesgo de colapso, mientras que la situación en los hospitales se empeora de forma mucho más gradual. Nada que ver con otras etapas. Puede que Omicron sea más leve, sí. Puede que la vacuna evite en muchos casos la UCI, ya lo hemos comprobado. En cualquier caso, seguro que la clave está en el sentido común. Nos damos un paseo por las redes sociales. En el tema del día hemos hablado de la situación del virus en España y ese guiño a Sudáfrica. Silvia.
Iván, menos mal que tenemos grandes profesionales, ellos están sufriendo una ola tras otra. Ramón, no estar vacunado es un problema, eso es así. Si no estás inmunizado, le das más posibilidades al virus de que te afecte más, a ver si aprendemos. Y Esther, qué duro ha tenido que ser lo que han vivido los sanitarios. Somos muy cabezones, vamos a tener cuidado y a ver si entendemos que igual hay que bajar el ritmo para evitar colapsos en la sanidad de nuevo.
Tiempo de análisis esta noche con Julián Quirós, con Nicolás Redondo Terreros, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía vamos a hablar del ocio nocturno, en este caso en Cataluña, avanzadilla, para que nos cuenten cómo han recibido la noticia del cierre del sector por el aumento de contagios. Claro, nada, en minutos, a las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, colotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una enmienda de compromiso en favor de las lenguas cooficiales ha tirado por tierra a última hora todos los planes del gobierno. En la agenda de Pedro Sánchez estaba esta tarde aprobar los presupuestos en el Senado, rodeado de sus ministros, imagínate la que habían montado allí. Bueno, pues se ha topado con una piedra en el camino que no contaban. Este punto en cuestión propone dedicar 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Se refiere a Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. La enmienda va a tener el apoyo suficiente para salir adelante. PP, PNV, Esquerra, Junts, Mesper Mallorca, Geroa Bai y Adelante Andalucía han confirmado su apoyo. Una enmienda presentada por Compromís. Sánchez se ha marchado del Senado antes de conocer el resultado final y escucha el recado que dejaba el PP.
Desde luego, si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea.
Conclusión, las cuentas tienen que volver al Congreso la semana que viene, los diputados votarán la incorporación de esta iniciativa y ya sí, los presupuestos quedarán aprobados. No es más que una argucia casi temporal. Mientras esto ocurría en el Senado, miles de autónomos siguen haciendo cálculos, cuentas, ojo, el cierre del año. En muchas ocasiones esas cuentas no salen. Uno de cada cuatro ve peligrar su negocio por el alto precio de los combustibles, de la luz. Te recuerdo que mañana pagaremos 360 euros el megavatio hora. La mayoría todavía está lejos de recuperar las ganancias previas a la pandemia. A esto hay que sumar que la sexta ola está frenando algunas compras. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Un número muy importante de autónomos no han recuperado los niveles pre-COVID y la inmensa mayoría, más de la mitad, no lo prevén recuperar hasta el año 2020. Siguen pensando que su negocio, su actividad, no va a mejorar mucho más o se mantendrá igual a lo largo del próximo año.
Son algunos de los datos que recoge el barómetro que han publicado hoy y que resume la situación en la que te atraviesan los autónomos, claro. Nada buena. Se han tenido que reducir las plantillas por falta de ingresos. Muchos no pueden hacer frente a la subida del salario mínimo. Y un 30% se plantea directamente cerrar. Los autónomos son claros y avisan al gobierno. No es el momento de poner zancadillas. Repasamos el resto de noticias de la actualidad económica con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Menudo día. Buenas noches.
Oye, precio de la luz, otro récord, 360 euros megavatio hora. Llevamos una semana por encima de los 300 euros. Aparte de la pregunta de hasta cuándo vamos a estar así, ¿de verdad el gobierno se cree que va a cumplir? ¿Qué moto nos van a vender para cumplir la cosa aquella del 2018?
Bueno, yo quería hacer hincapié en dos cosas, ¿no? Primero, hoy el presidente del gobierno en el Senado, que ha hecho una trampa de trilero, no se
no,
puede cumplir.
¡No!
Sí. ¡Sorpresa! Tiene alergia a la verdad y una vez más, pues lo ha vuelto a demostrar, ¿no? Entonces, claro, pretender pensar que la gente es tonta y que cuando le llega la factura de la luz o del gas o de la compra no ve que ha subido los precios, pues es absurdo, ¿no? Seis veces ha subido el precio de la luz en el último año. O sea, es seis veces más cara hoy que hace un año. Y mañana vamos a llegar entre las 6 y las 8 de la tarde a los 380 euros megavatio hora. O sea, camino de los 400 euros y sin parar. ¿Y hoy qué ha sucedido? Bueno, pues por segundo día consecutivo Rusia sigue sin dar gas natural a Alemania a través de Ucrania. En momentos hoy en el mercado el gas natural ha estado cotizando por encima de un 10%. Y eso se repercute en todos los contratos que no sean de PVPC, es decir, aquellos que estén en el mercado libre, que son por un año y que hay que renovar, y que a partir de enero, febrero, marzo del año que viene, la gente va a ver cómo en su casa la factura se duplica o se triplica.
Caramba, pues menudo panorama, hija.
Sí, sí, y bueno, pues es que, hay que explicarlo.
Sí, 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 claro, no, y prepararse, claro que sí. A los autónomos no les salen las cuentas y les van a subir las cuotas.
Bueno, esa es otra, ¿no? Hoy ha dicho Lorenzo Ata, no nos suban ni las cuotas a la seguridad.
Cuando dice
social.
Lorenzo Ata, dice Lorenzo Amor.
Uy, esto, Ata. Perdón, Lorenzo Amor.
De... Sí, bueno, es igual, él mismo sabe que es Lorenzo Ata.
No nos suban los impuestos ni las cuotas a la seguridad social. Nosotros hemos explicado aquí que las cuotas a la seguridad social es el impuesto al trabajo. Y además España paga la segunda cuota a la seguridad social, los empresarios españoles más alta de la Unión Europea. Es más, se ha aprobado en este mes de diciembre un segundo fondo para la seguridad social que va a ser obligatorio y que van a tener que pagar los empresarios y que va a hacer competencia al actual Fondo de la Seguridad Social, que claro, ya sabemos que está quebrado.
Es, ¿no?, que cuando
los autónomos no pueden más.
Que cuando te le venden cómo lo van a pagar los empresarios, la gente piensa, Ana Botín, sí, Sánchez Galán.
Claro, ya. Claro. Ya. El 98% de las pymes, nos lo explicó el otro día Garamendi, 98% de las empresas en España son pymes o micropymes. Eso significa que tienen menos de 10 empleados.
Uh-huh. Sin duda. Oye, un dato positivo, pero los españoles vamos a gastar más estas Navidades que las pasadas. Claro, faltaría más, ¿no?
Sí, bueno, es positivo, pero faltaría más. Efectivamente, es un informe de American Express. Nos vamos a gastar en torno a 886 euros de media. Es un 4,1% más que el año pasado, pero aún así estamos muy lejos de los años prepandemia, del 19 o del 18. Y es más, yo creo que los últimos días, que si va a haber un impulso en el pequeño comercio por las compras navideñas, los datos que me llegan a mí es que ese impulso no está llegando.
Caramba. Bueno, vamos a por el experto. Fueron los últimos en abrir, vuelven a ser los primeros en bajar la persiana. El gobierno catalán ha ordenado el cierre del ocio nocturno a partir del jueves por la noche durante, por ahora, 15 días. Claro, ¿y qué 15 días? Imagina las consecuencias con todos los eventos previstos para estas fechas. El sector habla de estocada final al ver cómo se cancelan las fiestas, los cotillones en Nochevieja. Fernando Martínez es secretario general de FECALON, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Gracias por atendernos, Fernando. Lo primero, a ver, si alguien me consigue explicar la causa-efecto directa entre un local de hostelería y el aumento de contagios. ¿Es así?
Bueno, yo tengo que decirte que hay sexta ola, ¿no?
Sí, claro.
Nos hemos estado casi 2 años cerrados. Por lo tanto, ha habido 5 olas que no hemos podido ser causantes de las mismas. Además, hemos dado un dato hoy que si realmente estaba funcionando era el certificado COVID, que sabes que en Cataluña fue la herramienta que impusimos, que se estaba practicando muy bien y, de hecho, la Guardia Urbana de Barcelona nos decía que había hecho 300 inspecciones y que el 86% de cumplimiento se daban en los locales. Por lo tanto, nosotros somos el 5% de la población. Lo que pasa es que les gusta mucho, sobre todo al gobierno catalán, estigmatizar y buscar un cabeza de turco como es el ocio nocturno. Entre otras cosas porque nuestros empresarios, los restauradores, toda Cataluña, hoy ha habido un dato histórico, Ángel. Hemos montado una rueda de prensa. Y eso que la conta programa el presidente de la Generalitat a la misma hora, y ha sido un exitazo. O sea, es decir, hemos juntado toda la restauración de toda Cataluña y toda la hostelería. Y todo el mundo ha pedido lo mismo. Ha pedido que no ha habido justificación en las medidas y, sobre todo, no es proporcionalidad. Recordemos que hace 48 horas ha habido una manifestación por la lengua que no se ha medido ninguna medida. Ha habido un concierto del señor Grisac absolutamente brutal, sin ningún tipo de medida. Ha habido un congreso de un partido importante como el Partido Socialista. Por lo tanto, ¿cómo estamos condenando a los autónomos, a estos pequeños empresarios, a que cierren cuando estos días son fundamentales para la facturación de todo el año, después de casi 2 años de cierre, sin justificación ninguna, ¿no?
Ya.
Por ese sentido... Sí, perdón.
Sí, Fernando, buenas noches. ¿Y habéis hecho un cálculo de las pérdidas que podéis tener durante estas dos semanas?
Bueno, yo he dado el dato de que 3.300 establecimientos, 36.000 trabajadores, que vuelvo a insistir que los tenemos que poner en el ERTE de nuevo, o sea, cuando la gente quiere trabajar. La quinta ayuda, que es de verano, 180 días cerrados, todavía el gobierno de la Generalitat no nos ha pagado. ¿Me entiendes? Que se hincharon diciendo, no, vamos a dotar de ayudas, pero si no has pagado los 180 días de verano todavía. Y he calculado en 50 millones de euros que pierde el sector y me quedaré corto, ¿eh?
Yeah.
Porque recordemos que la ciudad de Barcelona es muy elegida en el francés y en el italiano. Como imaginaros, el cierre del ocio nocturno implica el cierre de aparto hoteles, el cierre de habitaciones de hotel, hay cancelaciones, taxistas, restauradores, bueno, una ruina, y sobre todo me consta que en estos momentos les hemos pedido sobre todo un mensaje: rectifiquen. Oiga, rectificar es de sabios, piensen el daño que están haciendo, absolutamente. Y además, tenemos que decir que, fijaros qué paradoja, donde el sitio que más el Omicron se está contagiando, resulta que tenemos las medidas más restrictivas. Por tanto, cuando yo veo Madrid, por ejemplo, pues una envidia sana, la alegría que hay absolutamente, y no tienen los datos que tenemos aquí.
Claro, luego el fallo o el contagio puede venir por otro sitio. Casi me pisas la siguiente pregunta. El tema de el tema de las ayudas que nos han llegado a verano. Hoy, Pere Aragonés ha dicho que como un sector especialmente perjudicado hay que plantear apoyos. ¿Hay que creerle?
Pues yo eso lo he dicho hoy en la rueda de prensa con mis compañeros, que todavía deben el dinero a los empresarios que no han podido pagar alquileres, que no han podido pagar cosas. Por lo tanto, yo le tengo que decir que la Consejería de Empresa de la Generalitat de Cataluña dijo que sí al acuerdo, después llegó la Consejería de Economía, el señor Giró, el conseller, y no nos autorizaron los pagos. Por tanto, yo tengo que ver realmente, ya hace días que el gobierno de la Generalitat ha perdido la confianza del público catalán. O sea, es decir, no nos creemos ni la forma de gobernar. Hoy han salido, ahora mismo hay una noticia, que muchos médicos están diciendo que la gestión de la pandemia es un desastre. Porque yo le voy a decir una cosa. Estábamos viendo hace una semana que se estaban contagiando los colegios. En los colegios. Y no han querido suspender cuando el 50% de los padres han tenido que determinar esta semana que no fueran los niños para proteger a nuestros abuelos y nuestras familias.
Sí, se supone que esos niños no son clientes del ocio nocturno, precisamente.
Claro.
Bueno, pero si no se trata de que sean clientes del ocio nocturno, el problema es la capacidad de contagio. Todos sabemos que tiene un tema que no se da, y absolutamente estamos hablando con médicos, es verdad que ha subido un poco las UCIs, pero las plantas que habían destinadas en hospitales como Belvicho, Hospital del Mar y tal, no están tan colapsadas como en otras épocas. Pero además, le voy a dar otro dato. No hay test antígenos en las farmacias. O sea, es decir, las familias que se están queriendo ir a una farmacia para ver un poco, que puedan prevenir y puedan detectar, no pueden sacar tampoco test antígenos. Bueno, pues estas son las finalidades de un gobierno, ¿no? Donde se tienen que preocupar.
¿Y vais a recurrir a la justicia?
Bueno, esto es un dato interesante porque, claro, mañana el timing normal es que convalidan un poco con el tribunal lo que les ve. Hay dos medidas que afectan a derechos fundamentales, como es las 10 personas de las reuniones y como es el toque de queda. Porque tenemos que decir que si no hay toque de queda, pues imagínense, el fin de año va a ser fiestas, botellones, lo que hemos tenido. Y ya me dirá usted cómo vamos a cuidarnos y a prevenir la pandemia si después se van a juntar sin ningún control, sin ningún certificado de COVID. Un desastre. Un desastre y un despropósito. O sea, es decir, porque nosotros a las consejerías les dijimos que el fin de año era un tema de orden público y que deberían de tomar medidas. Por lo tanto, yo, la verdad sea dicha, creo en estos momentos, me consta que están replanteando un poco las cuestiones y a ver el TSJ que dice sobre este tema, porque saben que el toque de queda se lo cargó también el Tribunal Superior de Cataluña.
Y una última cuestión, Fernando. 18 meses cerrados, se dice pronto, más restricciones, desde el punto de vista casi personal, ¿se puede aguantar?
Pues no se puede aguantar. Fíjese que yo dije que ningún negocio, usted fíjese, un negocio 6 meses sin facturar, solo 6 meses sin facturar, si podía pagar las facturas. Es evidente que no, no se puede aguantar y además tenemos que decir que ya estamos en la estocada final. O sea, es decir, el conseller decir que no viniera la gente a cenar ha roto toda la campaña de Navidad de los restauradores. Ahora con el tema del ocio nocturno fastidiarnos todas estas fiestas y el fin de año. La verdad se dice que estamos en una situación muy, muy preocupante.
Fernando Martínez, secretario general de FECALON, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno. Yo como hijo de hostelero me solidarizo tanto. Fernando, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches. La verdad es que tengo la sensación, de Pilar, de que más allá del sector y más allá de que seguro que hay que tomar medidas, etcétera, coño, aquí siempre pagan lo que curran, ¿eh?
Pues sí.
Es que es impresionante.
¿No? Y sobre todo que hay que tomar medidas sensatas, ¿no? Decía, bueno, se cierran bares y restaurantes. Él decía, los empleados otra vez al ERTE. ¿A qué tipo de ERTE? Porque claro, no tenemos el ERTE de marzo del 2020. ¿Y eso quién lo paga? ¿Alguien ha hecho las cuentas de lo que significa? Porque igual hay que hacerlo. ¿Alguien ha hecho las cuentas de lo que significa y de dónde va a salir ese dinero para hacer frente a los costes? Sí. Se me ocurre pensar. No, vamos,
ejemplo,
no sé.
Sí, así a bote pronto.
Claro, tú tienes dos empleados en el bar de tu pueblo o en la cafetería de debajo de tu casa y ¿qué haces con ellos? ¿En claro. Navidad?
Sí, sí. Literal. En fin, hace unos días hemos visto cómo Apple tenía que parar la fabricación de su famoso iPhone por primera vez en 10 años, Apple, ¿eh? Sí, sí. En plena campaña de Navidad, la cadena de suministros sigue sin funcionar, escasean los microchips, las materias primas, los precios se disparan, amenazando con dejarnos sin tecnología. ¿Nos podemos quedar sin abastecimiento precisamente en estas fechas? ¿Por qué? Es más, ¿necesitamos toda esa tecnología que adquirimos todos los años? Este punto es muy interesante, ¿eh? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar?
Para empezar, ¿qué es lo de Apple? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, según informaba Nikkei Asia hace unos días, pues Apple paraba durante una semana al menos su producción de iPhones y de sus tablets, los iPads, en sus fábricas de China. Y debido fundamentalmente a la falta de suministro de ciertos componentes. Pero para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, en años anteriores, incluso el año pasado con la pandemia, los proveedores de Apple y sus propias fábricas aumentaron la producción en estos días con turnos de 24 horas pagando las extras en estas fechas para cubrir la demanda que había de compras navideñas. En cambio, este año, pues las vacaciones para todo el mundo y a casita. Que no hay material.
Bueno, aunque lo lógico, Mario, sea pensar que la escasez de chip afecta a los componentes más sofisticados y costosos, en este caso también parece que es al contrario, ¿no? Que afecta a todo.
Sí, curiosamente, como bien dices, Pilar, aunque siempre pensamos que es la pieza fundamental, como por ejemplo el procesador principal, que es el corazón del teléfono, ¿no? Pues no, esta vez parece ser que lo que nos están faltando son pequeños elementos periféricos, de hecho muy baratos, algunos con costes de incluso unos pocos céntimos, pero que a la postre también son necesarios para ensamblar y construir el teléfono, ¿no? Y claro, y esto también tiene un impacto tecnológico, económico, ¿no? Perdón. De hecho, fijaros, Tim Cook, el CEO de Apple, anunció cuando dio esta noticia, que aunque hay demanda sostenida para los próximos meses, el problema que tienen en la fabricación se puede alargar hasta finales de enero, y ya declaraba unas pérdidas de 6.000 millones de dólares, que se dice rápido, al cierre del tercer trimestre por las limitaciones de esta cadena de suministro. De hecho, para que lo entendamos, estas pérdidas podrían todavía aumentar más de aquí a lo que queda, hasta final de año y Reyes, porque llevan un 20% menos de producción con respecto al plan que tenían planificado previsto.
Hemos visto el mismo efecto en la industria del automóvil. Escucha lo que comenta Marc Vidal al respecto.
Los semiconductores se utilizan para aumentar una amplia gama de dispositivos electrónicos, desde teléfonos inteligentes, servidores en la nube, automóviles modernos, automatización industrial, infraestructura crítica e incluso sistemas de defensa. Los semiconductores son productos muy complejos de diseñar y de fabricar. La necesidad de un profundo conocimiento técnico ha dado como resultado una cadena de suministro global altamente especializada, en la que las regiones desempeñan diferentes roles de acuerdo con sus ventajas comparativas.
Pues fijaros, eso es lo que dice Mark, yo creo que es muy importante, sobre todo este último punto de la cadena de suministro, que efectivamente es la más global y la más compleja que hay actualmente. Y sobre todo esta parte regional o geográfica, porque tiene mucho que ver con el problema. Estados Unidos, por ejemplo, lidera lo que es el I+D, la propiedad intelectual, el diseño de nuevas tecnologías, ¿no? Gracias fundamentalmente al empuje del mercado, a los gigantes tecnológicos y a las universidades. Pero en cambio el sudeste asiático es el que se ha especializado en la fabricación, es el que tiene inversión en fábricas, que requiere un uso intensivo de capital, mucha mano de obra especializada y cualificada, muchas ayudas gubernamentales, y ahí donde siempre ha sido el líder, como Taiwán o Singapur, ahora lo es claramente China. Y si a esta complejidad le añadimos las distancias, la geoestrategia, las guerras comerciales, la pandemia y la falta de contenedores, pues ya tenemos la tormenta perfecta y la razón de la escasez, ¿no? Y de la subida de precios, que es lo que estamos sufriendo ahora.
Claro.
Madre mía, ¿y se va a recuperar esta cadena en el corto plazo, Mario? ¿O vamos a seguir así mucho tiempo? ¿O es como la energía? No se sabe.
Esto es como... No se sabe, yo creo que es un poco como la energía, como dices, ¿no? Yo creo que no tiene pinta que se normalice, por lo menos en el corto plazo, hasta mediados o finales del 2022. De hecho, fijaros, Sony lanzó su última videoconsola, la famosa PlayStation 5, la lanzó exactamente hace un año, y nunca ha habido stock suficiente en estos últimos dos, incluso a veces no ha habido ningún stock. Y la propia Sony reconoce que aunque pudiera multiplicar muchísimo la producción durante 2022, nunca llegaría a cubrir la demanda que tiene. El grupo Volkswagen, hablábamos de los coches que decías, Ángel, pues ha dejado de fabricar más de 500.000 de coches solo en Europa este año.
No, imagínate lo que supone para la exportación en España, por ejemplo. Claro. Oye, vamos a ver el problema metiendo el dedito en la llaga desde la perspectiva del consumidor. ¿Realmente necesitamos toda la tecnología que compramos? Es decir, ¿hay que cambiar cada año y medio cada dos de teléfono?
Pues fíjate, oye, que necesitamos tecnología es obvio, ¿no? Sí, claro. Que hay que renovarla de vez en cuando también. Ahora, lo que no está claro es si el ritmo al que lo hacemos es el adecuado, como bien comentas, ¿no? Por daros algún dato, en los últimos 10 años se han fabricado en el mundo y vendido unos 8.000 millones de teléfonos móviles. Solo el año pasado, en plena pandemia, unos 1.300 millones. O sea, tocamos a uno, más o menos estamos en los 8.000 millones de habitantes, pues a uno por persona. Obviamente, hay tecnología que renovar y mantener porque da soporte a servicios críticos, estratégicos, pero si nos centramos en la tecnología de consumo, como comentas, parece que estamos en una carrera de compra y renovación tecnológica desproporcionada. Cambiamos, como dices, cada dos años de media, cambiamos de teléfono. Solo de teléfono, no voy a hablar de ordenadores, televisiones y otras cosas.
Mira, pero ahora vamos a ahorrar, porque como ya no hay modelos nuevos, pues este año, claro. Este año lo ahorramos. A veces no queda más remedio que cambiarlo, Mario, y tú lo sabes, deja de funcionar o resulta muy complicado, o la reparación de una avería es más cara incluso que un teléfono móvil nuevo, o llega el pequeño de la familia que ya se hace mayor y te pide otro.
Sin duda, sin duda. Es cierto que decíamos, bueno, el famoso derecho a la reparación que se ha peleado últimamente, ¿no? Pero existe el problema que llaman de la obsolescencia programada, que se le achaca a los fabricantes. Es decir, que la vida útil del aparato parece que está programada de antemano y que cuando se cumple esa vida útil, pues empiezan a aparecer averías cada vez pues, más insalvables, ¿no? Pero, y eso es cierto, ¿eh? Ese problema existe, pero también se produce por otras causas. Y la más importante tiene que ver con las aplicaciones, con el software. Fijaros, a medida que avanza y se actualiza todas las aplicaciones por temas de seguridad, sobre todo el sistema operativo, el famoso Windows, este tipo de cosas, las nuevas versiones suelen necesitar más potencia, más memoria, más capacidad. ¿Y eso qué significa? Pues que de facto vuelve inservibles a nuestro flamante dispositivo de hoy, pues lo vuelve inservible en pocos años.
A ver, voy a ser un poco políticamente incorrecto. O sea, que lo hacen a posta para que te lo cambies por, iba a decir por cojón, porque sí, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente, por obsolescencia tecnológica.
Ya. Ahora se llama así. Ahora se llama así.
Sí, es una palabra transversal.
Oye, en el ámbito tecnológico parece que la cultura del reciclaje no ha calado. Cultura del reciclaje entre nosotros. Escucha lo que cuenta Ana del canal Tecnonauta de YouTube.
La basura tecnológica es un problema a escala mundial que afecta no solamente al medio ambiente y al planeta, sino que además tiene incidencia directa en nuestra salud. Actualmente, según cálculos de la ONU, se producen 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año, más de 8 veces el peso de la pirámide de Giza. Así que cada uno de nosotros produce, de media, unos 7 kilos de chatarra tecnológica, desde los 63 kilos que produce un catarí, los 30 de un estadounidense, los 18 de un español o los 9 de un mexicano.
Caramba, Mario.
Fijaros que son kilos O sea, 18 kilos cada españolito al año. Y no de tecnología en casa, sino de basura tecnológica. De 18 kilos, que es mucho, ¿eh? Y se acumulan. Y esto se va acumulando, sobre todo en los países pobres, como pasa en África, en muchas costas de África, que está llena de vertederos electrónicos. Y aquí yo creo que es donde entra de lleno el concepto de economía circular, y no solo para reciclar los residuos, recuperar materias primas o eliminar contaminación. Y como bien decía Ángel, entre nosotros. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice que un teléfono móvil debería mantenerse en funcionamiento más de 200 años para compensar su impacto sobre el medio ambiente, claro, considerando ese impacto desde la minería inicial, pasando por la fabricación o el posterior consumo de piezas, energía, etcétera. Pero como comentábamos, a veces es que estamos en un par de años de cambio, ¿no?
Claro, por el software este, ¿no?, que ponen para, sí, sí, para que en dos años
funcione. El software y por las manías que nos dan a veces también.
Claro, entonces, Mario, eso es imposible, ¿no?, por eso que comentabas, claro, antes.
Es verdad que es imposible, porque 200 años es como si intentáramos ahora escribir con la máquina de escribir de hace 100, de nuestro abuelo. Pero sí podemos hacer alguna cosa para mitigar y racionalizar el uso de la tecnología. Por ejemplo, usarlo tan solo un año más de lo habitual, es decir, en vez de dos años que nos dure tres o cuatro, podría ayudar a reducir las emisiones, por ejemplo, de CO2 en 4 millones de toneladas anuales, que equivale más o menos a quitar dos millones de coches viejos de la circulación, ¿eh?
Mira, tomamos nota y te ponemos deberes para otro día, Mario. Hablamos de esto de la economía circular, el reciclaje en la tecnología o cómo alargar la vida de los dispositivos. ¿Te parece? ¿Te lo apuntas?
Sí, sí, me lo apunto.
Venga, pues hablamos.
Lo comentamos.
Mario Yáñez.
Muy bien.
Todos los martes, tecnología en la linterna. Gracias.
Gracias.
Cuídate, Mario. Pilar, hasta mañana.
A trabajar y a pagar impuestos.
Ahorra que hay que pagar impuestos. Adiós.
Eso, hasta adiós. Mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii, Espíritu Santo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis.
Bosch.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.